Martín Noticias presenta Cuba en la memoria. Un repaso a los acontecimientos históricos y trascendentales que han impactado a la isla. Cuba en la memoria. Conducido por el destacado periodista y exprisionero político Pedro Corzo. Cuba en la memoria.
Bienvenidos a esta nueva edición de Cuba en la memoria desde las ondas radiales y televisivas de Radio Martí. Les saluda Pedro Corzo. Vamos a conversar hoy, como ustedes conocen, de Cuba, pero de la Cuba esa que siempre se enfrentó al régimen totalitario cubano. De la Cuba que resiste tanto en las calles como en las prisiones, pero también de la solidaridad profunda que un sector del exilio cubano mantiene de manera constante hacia el pueblo cubano y los que se encuentran tras las rejas en la isla. En nuestro invitado de hoy es un ex prisionero político, un hombre que de los primeros en combatir al régimen totalitario por allá, por los lejanos años 60, me refiero a José Luis Fernández. José Luis, bienvenido y gracias por estar acá.
Pues nada, a las órdenes.
A las órdenes. José Luis, ¿cómo fue que te involucraste en la lucha contra el régimen castrista?
Bueno, en realidad, en principio mi padre fue un factor determinante. Cuando pusieron la primera bandera del 26 de julio, yo soy del municipio de San Diego del Valle.
En Las Villas.
Antigua provincia de Las Villas. Nosotros inmediato al pueblo, pues tenemos una loma que se llama la Loma del Miradero. Ahí pusieron una bandera del 26 de julio. Y cuando mi padre la vio...
Antes del triunfo de la insurrección, disculpe.
Sí, correcto. Eso fue allá antes del advenimiento de esta desgracia, ¿verdad? Entonces, mi padre vio aquella bandera y dijo, esto es luto y sangre.
Sí, es cierto, la bandera es roja y negra.
Ya habían una serie de eventos de carácter terrorista que superaban con mucho a lo que había pasado en la época de Geraldo Machado, ¿no? Y basado en eso, pues hubo un rechazo familiar al proceso. Y después, pues, ya manifiestamente un sistema que bañaba a la República de sangre, pues creo que motivó a todo el que tuviera un poco de conciencia, ¿verdad?, para enfrentar este desastre que aún continúa hoy, después de 66 años, 7 meses y los días que van de mes.
Sí, realmente han sido muchos años, años en los cuales, como tú bien dices, aquellos ciudadanos con conciencia tienen que sentirse, como es mi caso al menos, avergonzados de que un régimen tiránico como el castrista haya permanecido durante tanto tiempo. Pero ¿cómo te involucraste activamente en la lucha contra ese nuevo régimen que triunfó el primero de enero del año 1959?
Bueno, primero fue hablando con alguna gente que no veían bien aquellos fusilamientos, aquellos juicios que no había que tener ninguna preparación jurídica para entender que eran pues algo brutal, algo sin garantías. Y empezamos a conversar algunos. Recuerdo a Leonel López Rodríguez, en San Diego, que fue uno de los primeros que pues empezó a plantear también sus inquietudes. Y así pues empezamos a irnos comunicando unos con otros, hasta que surge la Rosa Blanca. La Rosa Blanca, pues, fue un movimiento que nunca tuvo un coordinador grande, no tuvo mucho empuje. Yo recuerdo en Santa Clara que había un arquitecto, Cornide, y con él, pues, tuve contacto en el año 59.
Sí, hay que recordar, José Luis, disculpa, que la Rosa Blanca fue fundada en Nueva York por Rafael Díaz Balart, que fue cuñado del dictador en jefe Fidel Castro, fundada el 28 de enero del año 1959, y rápidamente dentro de Cuba se crearon células en contra del régimen totalitario con el nombre de la Rosa Blanca.
Así fue, y fue una cosa que podemos llamarla por decisión de...
individuales.
Sí, y por área. Yo recuerdo a Calín Machado de Las Tunas, que es uno de los primeros presos que cae envuelto en el asunto de la Rosa Blanca. En realidad, no había que ser muy inteligente para darse cuenta que tenía en su contra el haber estado involucrado en el gobierno de puesto y que pues eso pues le restaba posibilidades, ¿verdad? En ese interín pues surge un movimiento que se llamaba MACU, Movimiento Católico Anticomunista Unido, y paso a formar parte de la fila de ese movimiento, donde se imprimían bonos, donde se mandaban recursos al Escambray.
¿Ya en ese momento había alzado en el Escambray?
Ya habían alzado ya en el Escambray, y se empiezan a mandar recursos sobre todo al Congo Pacheco. Fue uno de los que se le empezó a mandar recursos. Y ya era un movimiento con una línea más definida, era algo que no tenía vínculos con ninguna otra estructura pasada, ¿no? Del ámbito político nacional. Y ahí estoy participando hasta que un gran amigo...
Si ustedes lo que hacían fundamentalmente era prestar asistencia a las personas que se habían alzado en armas.
Bueno, nosotros empezamos a estructurarnos con el fin de alzamiento.
Empezamos, ustedes también pretendían alzarse.
Ese era el propósito inicial. Se empezó a recolectar armas, parque, y a la vez se le estaba mandando pues recursos. Dentro de la estructura había un viajante de medicina que se llamaba Orlando Moya, que nos surtía de ciertos medicamentos propios para botiquines de campaña, etcétera y demás. Y estando en esos trajines, pues un gran amigo, alguien que era como mi hermano, que había estado alzado, que había obtenido el grado de teniente del Ejército Reverde.
¿Vive todavía, puedes decir el nombre?
No, ya murió ya. Sigfredo Machado Hernández.
Repite, por favor.
Sigfredo Machado Hernández. Sigfredo me visita y me dice que él había luchado por algo que creyó justo y que tenía una responsabilidad de quitarlo por el fracaso que había sido, ¿verdad? Sí,
hay que decir que en esos tiempos ya muchos antiguos revolucionarios, muchas personas que habían combatido al régimen de Batista, estaban totalmente descontentos con el castrismo y estaban conspirando. Algunos de ellos habían alzado en ese momento, etcétera.
Hay una cosa muy importante, que todo esto es antes de Fidel Castro declararse marxista.
Pero ya todo el mundo sabía que esa era la ruta.
Ok, pero no se había declarado marxista. Hubo un montón de gente que enfrentó al sistema, que no creyó en el concepto de revolución traicionada, sino el fin para que fue creada, el fin para que fue conducida, y en la forma en que se materializó, ¿verdad? Esta gente se dieron cuenta temprano que aunque no fuera comunista, era más que sobrada las razones para enfrentarlo. El robo, las propiedades, yo recuerdo que a Felipe Dulzaide lo metieron preso por quitarle el Cádiz. Nunca conspiró, que después hizo una obra favorable al sistema que se llamaba La Libertad a Tres Pasos. ¿Verdad?
Y eso fue la prisión.
Ya, bueno, sí.
No nos adelantemos en el tiempo, no. Que ya llegaremos a la prisión.
Okay.
Vamos a seguir. José Luis, hay algo que se habla muy poco, que conocemos poco, y esto es antes, tú caíste preso, en el momento en que tú caíste preso, estas cosas ocurrieron un poco después. En tu zona, en San Diego del Valle, hubo grupos alzados en armas.
Bueno, en San Diego del Valle, el 3 de julio de 1960... se alza el capitán del Ejército Reverde, Ramón Pérez Monguito, y Ramón Miras Valdés. Esto es el 3 de julio del 60.
¿Tú no habías caído preso todavía?
No. Se alza Nano Pérez en septiembre se alza Nano Pérez.
¿Del 60 también?
En septiembre del 60 se alza Nano Pérez, sargento de la Policía Revolucionaria, y Félix Pérez, su hermano, cabo de la Policía Revolucionaria.
Ellos eran de San Diego, ¿no?
De San Diego del Valle. Ellos se alzan y van a formar parte de la guerrilla que comandaba Campito y su hijo José Martí Campo. Y después él pues subió al Escambray, ¿verdad? Se separó y demás.
Y después bajó a Los Llanos y se alzó ahí.
Después él bajó para San Diego y cayó en San Diego el 18 de noviembre de 1963.
Él fue fusilado junto con su compañero.
Ahí fueron fusilados 14 de San Diego, incluyendo un menor de edad.
¿14 personas fueron fusiladas en San Diego del Valle?
No, San Diego tiene más fusilados que 14, el municipio. Tiene más que eso, y tiene muertos en acción, casi todos desaparecidos. Ninguno tuvo un funeral. La familia no sabe dónde están los restos de los que murieron en combate ni de los que fueron fusilados.
Muy interesante, José Luis. Bueno, retornemos a tu conspiración. ¿Cuándo caes preso?
Yo caigo preso el 22 de octubre del 60, retomando la convocatoria de Sigfredo Machado. Pues yo le comenté que yo estaba, era tal la confianza, porque él estaba activo, ¿verdad? Yo le comenté que yo estaba involucrado, y entonces él me presenta a un primer teniente del ejército rebelde, Esmildo Chaviano, que en definitiva es quien nos delata, ¿verdad? Y de ahí pues voy a La Habana por primera vez. Voy a La Habana a una reunión con Esmildo Chaviano, con Sigfredo y alguna gente más, con Bernardo Corrales, porque Sigfredo había estado bajo las órdenes del comandante Diego, Víctor M. Paneque. Entonces Diego fue el que empezó a estructurar ese movimiento que luego llegó a llamarse MDM, Movimiento Demócrata Martiano. Y así viví dos viajes a La Habana, en reuniones con Bernardo Corrales, que estaba en el comienzo de... Estábamos preparados para alzarnos.
Hay que recordar que Bernardo Corrales fue un oficial, capitán del ejército.
Era capitán de la Policía Revolucionaria en La Habana.
Que estuvo alzado en Pilar del Río, fue apresado y fusilado.
Bueno, estaba herido, lo hirieron por la espalda y lo fusilaron, un hombre valiente. Y entonces, pues estando en esos quehaceres, ya está involucrado el hermano de Sigfredo, que se llamaba Conrado Machado Hernández, capitán del ejército rebelde, su hermano Osvaldo Machado Hernández y su otro hermano Israel Machado Hernández, sargento del ejército de la República. Y ahí pues sí había armas, había parque, había logística, y estábamos pues en el proceso de alzamiento. Anteriormente había vínculos con el alzamiento de Plinio Prieto y de...
Sí, hay que recordar, Plinio Prieto, comandante del ejército rebelde,
sí, cómo no,
que fue capturado y fusilado el 12 de octubre de 1960 junto con Porfirio Ramírez Ruiz y otros tres patriotas más, Sinesio Guache Ríos, en fin, todos ellos fusilados, cinco en total, en La Campana, el 12 de octubre del año 60. José Luis, por razones de tiempo, nos vemos obligados a ir rápidamente. ¿Llegaste a Isla de Pinos en qué año?
Bueno,
¿qué número eres, para hacerte una pregunta? ¿Qué número eres? ¿25?
26-4-25.
¿De los primeritos?
No, pues el presidio empieza en el 23-0-0-4. Los primeros presos políticos llevaban el número que tuvieron los presos políticos de la época de Machado y Batista. Pero se dieron cuenta, y como el asesinato de la reputación y la manera de ensuciar a las personas de parte del castrismo es tan manifiesto, pues quitaron ese número y pasaron a darle el número de los presos comunes, la continuidad de los números que empezó en el 23.000. Nosotros íbamos en Cordillera el 26 de noviembre desde la cárcel de Santa Clara para Isla de Pino, y en el puente de Bacanoayabo, pues asaltamos el ómnibus que nos llevaba en Cordillera. Hubo un custodio muerto e Israel Machado con un disparo en el pecho, un balazo en el pecho. Y estoy haciendo esta narrativa porque nos llevaron para el Príncipe. Si nos hubiesen llevado para la cabaña, pues el Che Guevara, pues, que era el carnicero allí, nos hubiera fusilado. El jefe de orden interior en ese momento estaba conspirando con el MRR y aceptó...
¿El jefe del interior del Príncipe?
Sí, del Príncipe. Aceptó que hubo una confusión, que hubo un frenazo, que nos fuimos para adelante, en fin, y quedó eso así. Y estuve en el Príncipe, o estuvimos, mi causa es la 887 del 60, éramos 15 hombres y una mujer, estuvimos en el Príncipe desde el 27 de noviembre al 16 de diciembre, que fue cuando llegamos a la isla.
¿Cómo fue la experiencia de Isla de Pino, muy brevemente?
Bueno, la experiencia de Isla de Pino es como todo lo maligno del sistema, ¿verdad? Al principio habían cerdas que estaban vacías, éramos pocos, y después pues llegábamos a ver 1.200 por circulares. Tú lo sabes igual que yo porque lo viviste.
Cuatro hombres por cerda.
Hubo pues una ocasión que estuvimos 6 meses sin visita, 6 meses sin correspondencia, 6 meses con un caldo nauseabundo de cabeza de pescado y huesos de reses, donde algunas veces hasta los genitales de las vacas se encontraban en aquel caldo verde. Y eso produjo el primer rechazo, la primera huelga colectiva que se realizó en el presidio, que empezó el 6 de mayo de 1963, terminó el día 13. Que fue un rechazo a aceptar la comida del penal, y se exigieron demandas. Vino una comisión del Ministerio del Interior allí al comedor del presidio, y por parte de la Circular 4 fue como negociante Pedro Luis Boitel, el comandante Galo Martínez Chamba, y no recuerdo si otro auténtico, por cierto, Oliva, el gordo Oliva, fue en esa comisión. Y tuvimos una bonanza pequeña.
O sea, tuvieron unos días en los que comieron un poco humanamente.
Claro, pero estábamos dinamitados, ¿eh? Porque la isla...
¿Cómo es esa experiencia de la dinamita?
Bueno, es algo que por muy serena que sea la persona y por muy valiente que sea, pues eso...
Debe causar grandes
pesadillas. Hace unos daños terribles el saber que estás durmiendo sobre... 6.000 libras de explosivo, ¿verdad? Eran 24.000 libras de explosivo en las cuatro circulares y la amenaza de que nos iban a volar. Y asumir que un accidente nos podía matar, pues figúrate, eso no es nada agradable, ¿verdad? Y entonces,
¿qué tiempo estuvieron durmiendo sobre la dinamita?
22 meses.
¿Y eso lo hizo el gobierno para en caso de que hubiera una revuelta, una invasión?
Terminado Girón, fue que pusieron las dinamitas en cajas, y algo era marca Dupont, por cierto,
las cajas de la dinamita.
Entonces la quitaron después, taladraron los sótanos y la combinaron con explosivos plásticos soviéticos. Y
Querían asegurarse todo lo más posible que ustedes volaran.
Sí, y los que supuestamente nos iban a volar estaban condenados a morir si se hubiera producido, no sé, un grado de fanatismo que creó este sistema tan terrible, y un odio que no guardamos nosotros, porque tú sabes bien que nosotros luchamos contra este sistema después que se agotaron los recursos cívicos para salir de él.
Recursos cívicos que ellos enseguida cancelaron.
Y que no tenemos daños colaterales en nuestra lucha, más allá de alguna eventualidad. No fueron concebidos.
Eso es muy cierto, eso es muy cierto. José Luis, ¿y cuando sales de Isla de Pinos, tuviste preso en otro lugar en Cuba?
Yo salí de... Cuando empezaron a sacar las causas de baja condena, porque hay algo, a nosotros nos piden 20 años. A todo el grupo. Entonces, Auristela López, que era la tesorera que yo tenía, López Rodríguez, la tesorera del grupo, es prima del fiscal Claudio López Cardé, que creo que es el que te condenó, y la soltó a ella con libertad domiciliaria para presentarse el día del juicio. A ella le pedían 10, a nosotros 20. Ella se fue clandestino, después se alzó con Nano Pérez, y a nosotros, pues a todos, nos pusieron 6 años de condena y 6 años sujeto a la preventiva esa. O sea, fue un total de 12 años.
O sea, esos 6 años los cumpliste en Isla de Pinos o cumpliste
en... No, en Isla de Pinos 3 años. El resto fue repartido en distintos lugares.
José Luis, llegaste al exilio, seguiste asumiendo tu compromiso con Cuba, no has concedido nunca espacios en la lucha por la libertad del régimen totalitario, y fuiste en un momento determinado, en 2 periodos consecutivos, si no me equivoco, presidente de la Casa de la Unión de Expresos Políticos de aquí, del sur de la Florida, de Miami. ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia y de tu trabajo de solidaridad hacia los presos políticos cubanos?
Bueno, a mi arribo al exilio fui a vivir al norte. En el norte, pues, formé parte de la estructura de Cuba Independiente y Democrática, y en esta otra etapa, pues fui 4 años, 3 meses presidente del Presidio Político Histórico Cubano. Hemos mantenido la mayor solidaridad y apoyo posible a los presos dentro de Cuba, y quiero decir algo, no hay odio, pero sí hay una ansia de justicia que no tienen límite. Y seguiremos dando fe de vida y aportando lo que podamos para que Cuba entre en el concierto de las naciones libres y democráticas del mundo.
¿Cómo es esa ayuda que el Presidio Político Histórico facilita a los pueblos, a los presos en la isla?
Bueno, nosotros estamos viendo mermada nuestra fila por una cuestión de carácter biológico, ¿no? Todos ya somos mayorcitos.
Pero mucho más jóvenes que la jerarquía del régimen castrista.
Sí, pero mal de mucho consuelo de tonto. Entonces, en este aspecto nosotros pues ayudamos con recursos, medicinas. Nuestra fila está mermada, como le digo, porque desgraciadamente los pinos nuevos no son muy abundantes hoy en día, ¿verdad? Y sin lucha interna no hay lucha externa posible tampoco. Así que es una dualidad que tiene que ir de la mano. Y nada, seguimos dando fe de vida y marcando el paso y apoyando a esos jóvenes que están guardando prisión en las cárceles cubanas y aplaudiendo a los que no se enfrentan al sistema solamente por falta de luz y alimento, sino por falta de libertad, que es lo más importante que pueda tener un ser humano.
Sí, esa conciencia es la que realmente nutre las causas como las nuestras, conciencia de libertad, claro. Conciencia de lucha por la libertad. No es un problema de bienes, es un problema de derechos.
Si queda algún espacio, es bueno señalar que cuando nosotros enfrentamos al sistema, cuando Cuba se desangraba de oriente a occidente, las bodegas estaban llenas, venir para los Estados Unidos era fácil, y solamente mirábamos hacia el norte esperando recursos para la lucha.
Es válida esa declaración. Cuando se inició la lucha contra el régimen totalitario, en Cuba no habían escaseces. Había simple y llanamente voluntad de lograr una república mejor. Muchísimas gracias, José Luis Fernández. Muchas gracias por este tiempo. Gracias a ustedes por la sintonía. Y tengamos siempre presente, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad y no para encubrirla. Gracias a nuestro productor Luis Guardias, a nuestro técnico Pendaz, y les esperamos en una próxima entrega de Cuba en la Memoria. Gracias.